Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
On the job for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a poem like the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment.
4 y 5, 3 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Si te digo Trustpency, lo más seguro es que no te suene de nada, pero si te cuento que esa empresa hace posible seguir desde el móvil los distintos proyectos de las ONGs españolas, quizás te interese y mucho.
Y enseguida te lo contamos. Hay una historia con la que además nos hemos encontrado esta madrugada cuando preparábamos el programa y que nos ha llamado muchísimo la atención. Tiene como protagonista a Thomas Edwards. Es un norteamericano de solo 22 añitos, un lanzado al Artaud, porque resulta que decidió pedirle matrimonio a su chica, pero dijo, mira, lo voy a hacer de una forma original. Voy a ir a su casa desnudo y a una hora prudente, a las 4:15 de la madrugada.
Está un poco confuso, chico.
Bueno, pues aún encima, fíjate si estaba confuso, como tú dices, que aún encima llamó al timbre equivocado. Se fue a una casa que no era la de su novia. Te puedes imaginar, los dueños de la casa, cuando abrieron la puerta y se encontraron semejante panorama, pues llamaron a la policía, se asustaron un poquito, y él además pues bravucón, que no sé si es que no se daba mucha cuenta de que se había equivocado de casa o no,
pero sé por qué nos da la sensación, Elena, de que no iba él muy sereno,
puede ser. Bueno, el caso es que el pobre Tomás se equivocó de puerta. ¿Quién no se ha equivocado de puerta alguna vez? Y bueno, pues ha ocurrido alguna anécdota graciosa a raíz de esa equivocación que te ha llegado a pasar a ti por abrir la puerta equivocada. Esa es la pregunta que te estamos haciendo y también nos estamos sorprendiendo de lo fácil que a veces que es abrir puertas equivocadas. La Artaud lo hemos descubierto con los hoteles y fíjate lo que nos cuenta Maribel a través de nuestra cuenta en Twitter, en @lanochedecope. Dice, mi chico y yo nos metimos en un Seat 127 que no era el nuestro. Abrió. Luego nos dimos cuenta porque no arrancaba, pero bueno, aquello se abrió y estuvieron un rato ahí sentados. ¿Y a ti qué te ha llegado a pasar? En Facebook y en Twitter nos lo puedes contar, por supuesto. Búscanos como La Noche de COPE, así estamos. También nos puedes llamar al teléfono gratuito 950-6006 o mandarnos un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Y a las 4 y 7, 3 y 7 en las Islas Canarias tenemos al jefe de la información de interior de la cadena COPE, a Juan Baño, con la nueva noticia que ha saltado hace apenas unos minutos y que ha confirmado la cadena COPE. La detención de dos etarras, un chico y una chica, o un hombre y una mujer, en Guipúzcoa. Juan, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente, como ya hemos informado, se trata de John Liz Arribar Lasarte y de Rubén Gelbenchu González. Son dos antiguos integrantes de un comando de la banda terrorista que han sido detenidos esta madrugada por miembros de la Guardia Civil, en concreto por las comandancias de información de la provincia de Guipúzcoa, la comandancia de información de esa provincia, donde se han producido las detenciones en concreto en dos localidades, en Urnieta y en Andoain. Uh-huh. Estos son antiguos integrantes de un comando activo a primero de los años 2000, allá por el año 2002, cuando se produjo el atentado, recordaréis, contra la Universidad de Navarra.
Sí.
Y también contra el Corte Inglés de Zaragoza. Uh-huh. También se les imputan otras dos acciones terroristas contra dos empresas en Arguedas y en Azagra, en Navarra.
Ya.
Es la información que podemos facilitar, que ya incluso ha facilitado el propio Ministerio del Interior hace unos segundos, y es la información de última hora relativa a la lucha contra la banda terrorista y la detención. La novedad es que en esta ocasión se está produciendo la detención, se ha producido ya y se estaban produciendo los registros posteriores
en los domicilios.
Y se ha producido, decimos, en territorio español, ¿no? A este lado de la frontera. Y esa es la importancia y la relevancia de esta información, porque hace ya mucho tiempo que no se producía una información, mucho tiempo, la verdad, contra la banda terrorista a este lado.
Sí.
Y en esta ocasión las detenciones, los dos arrestos se han producido a este lado, como os decía, con la intervención de eso de la comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa y también de Navarra. que han sido las dos unidades, los dos puntos de la geografía nacional en los que se han activado, en este caso, los miembros de la lucha antiterrorista dentro de la Guardia Civil para la detención de estos dos individuos que estaban localizados, y finalmente se ha producido su detención tras las últimas pesquisas en las que se ha determinado efectivamente que son los responsables de esas acciones terroristas y que están todavía pues en libertad. No habían sido todavía identificados por los miembros de la lucha antiterrorista y por lo tanto aún se encontraban completamente libres. En esta ocasión ya han perdido esa libertad, esa condición, y ahora deberán de responder por sus crímenes, esas acciones terroristas que fueron cometidos en esos primeros años de los años 2000. O
sea, por la referencia que das, Juan, a los atentados que se les imputa que habrían cometido hace pues una decena de años, se trataría de miembros legales de ETA, es decir, de miembros fichados ya, ¿no?
Sí, en principio eran absolutamente, efectivamente, era gente que no teníamos un conocimiento exacto de que estuviesen dentro de la organización terrorista, gente que estaba en esos pueblos y que efectivamente era un comando legal. Uh-huh. En concreto, este era un comando legal que se le conocía por el nombre de Isaberch. Isaberch. Y era un comando que efectivamente estaba, pues, como actúan los comandos que se llaman, entre comillas, legales, decir, legales porque no tienen una condición de gente absolutamente legal, de cara al exterior, incluso sí, de cara a la propia fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, ¿no? Y por lo tanto, pues pasan desapercibidos y se erran de sus condiciones. Luego estaban, para el que no sepa de esto, porque ya hace tiempo que no hablábamos de estas cuestiones, y claro, habrá gente igual joven que no, estaban los ilegales o los liberados,
sí,
que eran los que estaban efectivamente absolutamente fichados por la policía, la Guardia Civil en este caso, y por lo tanto pues cuidaban muy mucho de venir a este lado, y si venían pues sería siempre con una identidad falsa, ¿no?, y con unas condiciones de clandestinidad mínimas para poder garantizar su actividad criminal, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de dos personas absolutamente pues con un planteamiento legal de cara a la sociedad, y que habían hecho una actividad terrorista y había pasado desapercibida hasta ahora a ojos de la policía, y en este caso pues es la Guardia Civil quien interviene y les pone a buen recaudo. Tienen unas actividades, porque alguien puede decir, bueno, pero está ahora ETA no mata, ¿cómo se detiene a este lado? Bueno, es que tienen unos hechos criminales muy concretos,
claro,
por los que tienen que responder ante la justicia, sea hoy, mañana o pasado, y evidentemente mejor hoy que mañana. Y además tienen unos hechos muy muy graves, como es lo que decimos, coches bomba contra la Universidad de Navarra y contra el Corte Inglés, además de Zaragoza, además de dos empresas, en Algueras y en Azagra, y por lo tanto tendrán que responder ante la justicia de esos hechos criminales.
Pues esta es la última hora que
la Guardia Civil.
Sí, esta es la última hora que nos cuenta el jefe de Interior de los vídeos informativos de la cadena COPE, Juan Baño, que como siempre viene con la última hora respecto, en este caso, a una buena noticia que hace referencia a la banda terrorista ETA. Como él mismo ha dicho, casi ni nos acordamos de la última vez que hubo detenciones a este lado de la frontera. Sí, en Francia ha habido recientemente en varias ocasiones, pero no en España. Dos etarras, John Lizarribar Lasarte y Rubén Gildenchu González, han sido en esta ocasión los detenidos, y se está procediendo a supervisar sus domicilios.
Que siempre es difícil, que siempre es difícil a estas alturas, porque claro, hace ya 10 años de su actividad criminal, sí, reconocida y conocida, es decir que encontrar muestras y pruebas puede resultar mucho más difícil, pero desde luego son unos registros mínimos que hay que realizar, y por otro lado, bueno, también decíamos, últimos detenidos en suelo español, teniendo en cuenta que hablamos de un comando de ETA.
Sí.
Como comando de ETA, yo no recuerdo ahora mismo, pero hace mucho tiempo hubo después algunas detenciones, se han producido pues relacionadas con la actividad en el entorno terrorista de la banda, en la actividad de apoyo, ¿no?, y de proselitismo de ese mundo, pero desde luego como miembros de un comando con acciones criminales concretas hace mucho tiempo, sí, efectivamente.
Está claro. Juan Baño, muchísimas gracias.
Nada.
Buenas noches. Gracias,
venga, un saludo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora, solo unas pocas ONGs podían contar con aplicaciones móviles debido a su coste, pero ahora con Transparency, escrito Trustparency, con Y al final, cualquier organización, sin importar su tamaño, podrá dar a conocer sus proyectos a los donantes donde se encuentren. Para hablar de esta iniciativa contamos con José Luis Muñoz de Morales, que es consejero delegado de Transparency. José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que, no sé, yo creo que es una gran noticia el poder democratizar un poco, ¿no? Para todas aquellas asociaciones, ONGs, fundaciones, todos aquellos que están trabajando por todos nosotros y sobre todo por los más necesitados, el hecho de que puedan contar ahora con una herramienta que antes posiblemente, pues eso, lo que decía yo, solo se la podían permitir pues unas cuantas ONGs pues un poco más señeras o un poco con más presupuestos más holgados, ¿no?
Sí, así es. Muy pocas ONGs las que se podían permitir tener esos medios tecnológicos, y ahora mismo desde Transparency, bueno, tenemos la alegría de poder contar con una tecnología tanto para móvil como para tablets, con el que ayudamos a las ONGs a llegar al donante de forma directa y a todos los donantes y a toda la sociedad en general, pues a que siga proyectos que le pueden ilusionar y que se están ejecutando ahora mismo en diversas partes del mundo, y que la verdad son una alegría el poder ver, por ejemplo, pues cómo se está construyendo una escuela en Ghana y cómo hay un movimiento de transparencia en el que la gente está viendo, bueno, que se construye y que se hace lo que se promete.
Uh-huh. Cuéntanos un poco desde el punto de vista del usuario, es decir, no lo que tiene dentro la aplicación, sino desde el punto de vista del usuario, ¿qué es lo que permite hacer vuestra aplicación? ¿Qué utilidad tiene?
Nuestra aplicación permite que cualquier usuario que tenga un perfil en Transparency pueda listar todos los proyectos que están en la plataforma, pueda ver cuáles son las características de los proyectos de las ONGs que están publicando sus proyectos con nosotros, pueden ver una línea de historia donde se ve qué es lo que sucede con el proyecto que está llevando, cómo va la evolución y cómo van mejorando esos proyectos, y lo que puede el usuario es seguir los proyectos, conocer la información en tiempo real, día a día, de qué es lo que está pasando, elegirlo y sobre todo comunicar haciendo trust, que confían en esa ONG y esa ONG escuchará esos trust de los seguidores.
O sea, digamos que por un lado no solo permite conocer exactamente eso, cómo es el día a día de la ONG en concreto, sino que además dentro de que vaya a conocer las que le apetezca ir siguiendo, va a poder confiar económicamente o confiar a través de un respaldo, digamos, como si fuese un me gusta, ¿no?, sobre el proyecto en concreto, ¿no?
Sí, así es. Esto es una variante que en Transparency tenemos a través de nuestro botón Trust, que es, bueno, una parte para expresar tu emoción al ver que un proyecto se está llevando a cabo, se está haciendo realidad, y lo bonito que es el poder ver cómo, por ejemplo, una escuela se levanta desde el principio y que cualquier donante o cualquier seguidor le pueda decir a la ONG, oye, me encanta lo que estás haciendo y hago trust a tu proyecto.
Pero no hace falta, o no necesariamente hace falta, que uno que le da el botón de trust, de confío, sea donante previo de ese proyecto en concreto, sino que uno puede estar monitorizando varios y, ante la alegría de ver que se están cumpliendo, darle su apoyo, ¿no?
Sí, así es. En Transparency hemos querido hacer una plataforma abierta para que cualquiera, sin tener en principio incluso que hacer ningún registro en la plataforma, pues pueda ver los proyectos y pueda seguirlos, que no tenga por qué ser donante en este caso para poder ver la información de los proyectos de las ONGs, uh-huh. Por supuesto, porque bueno, lo que queremos es hacer llegar esa labor de las ONGs a toda la sociedad, y para ello, bueno, pues hemos quitado todas las restricciones haciendo una tecnología muy muy sencilla.
Está disponible para iPhone y iPad, ¿no?
Sí, hemos sacado, bueno, las dos versiones mayoritarias de mercado para Android,
¿sí?,
y tanto tableta como móvil, y
para iOS.
Para iOS,
¿sí?,
tanto iPhone como iPad.
Vale. Me imagino que también con la intención de en su día sacarlo también para Windows Phone, ¿no?
Sí, para Windows Phone es una cosa que tenemos pendiente y puede que en breve la saquemos, porque queríamos llegar a varias plataformas y y sí que las cuatro, incluso BlackBerry, será posible.
Uh-huh. Yo estoy seguro que ahora quien nos está escuchando en casa, en el trabajo, en el coche, donde esté escuchando La Noche de Copia de la Vida. Bueno, y estos de Transparency, aparte de haber tenido esta gran idea, ¿tendrán que sacar algún partido de todo esto? Es decir, ¿qué ganáis vosotros con esto?
Si nosotros lo que hacemos es ofrecer una serie de servicios,
¿sí?,
para las organizaciones que, aparte de publicar los proyectos, les ayudamos a viralizar su contenido por Internet de una forma en la que pueden comunicarse con las redes sociales, les ayudamos a que puedan tener unas estadísticas y puedan conocer qué sucede con la comunidad y con todo el social media. Y por ello hemos planificado una serie de tarifas accesibles, porque no queremos que el precio sea una restricción o una barrera de entrada para ninguna organización solidaria.
Vale. Entonces, digamos que vosotros os ponéis de acuerdo en cuanto a unas tarifas con la ONG. No hay un cobro por parte de vuestro a la persona que está apoyando los proyectos, digamos, ¿no?
No hay ningún cobro a las personas, y para las ONGs tenemos diferentes tarifas y ellas son las que escogen.
Ajá.
O aquellas que quieren en función de los servicios que quieren tener.
Vale, perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado la aplicación de Transparency?
Pues la aplicación lleva apenas un mes, la de Android.
Uh-huh.
Y recientemente, en tan solo unos días, nos ha aprobado Apple el poder estar en su Apple Store.
Sí, yo de hecho la tengo ya.
Bien. Pues animamos a todo el mundo a que igual que estás haciendo tú, pues que disfrute, que se la descargue, que pueda ver los proyectos y que, sobre todo ahora que es en un clima en el que estamos viendo, bueno, noticias que no son muy alegres, pues que sepan que hay otro tipo de información que es mucho más ilusionante y que está a disposición de todo el mundo y es accesible y gratuita.
Estamos hablando que Transparency es una empresa española.
Sí, es una empresa española, los fundadores somos españoles todos y con previsión de esperamos poder quedarnos aquí.
Y llevando, digamos, la comunicación o llevando este tipo de relación con las ONGs, ¿ONGs también españolas o también tenéis contacto con, no sé, ONGs latinoamericanas?
En principio tenemos una visión global y
sí.
De ahí, bueno, un poco el nombre en inglés, el trust de confianza y el parency, ¿no? De transparencia, para tratar con todo el mundo, aunque nos hemos focalizado inicialmente en las ONGs que tenemos cerca a
sí.
nivel local, pero también nos ponemos en contacto y se ponen afortunadamente en contacto con nosotros ONGs, pues por ejemplo, de Chile, de Perú hemos tenido contacto, de Argentina, incluso una de China.
¿De China?
Sí, sí, sí.
¿Pero de China que habla chino o de China que habla español?
No, de China que habla chino, bueno, la gestora que lo lleva habla los dos idiomas.
Sí, bueno, no está nada mal. Pues nada, que nos alegramos, como siempre, que encontramos empresas que nos ayudan a poder pues manejarnos mejor y sobre todo si son españolas y con tanta ilusión como la que tú lideras, José Luis, pues muchísimo mejor. Que vaya todo muy bien y sobre todo en un campo tan bonito como es el de las organizaciones no gubernamentales. José Luis Muñoz de Morales, que es consejero delegado de Transparency. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hacer gimnasia mental. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Así se decía antes, ¿no? Gimnasia mental.
Sí. Hoy vamos a hablar de nuestro cerebro y gimnasia mental. Yo, hace años que empezamos a decir aquí en COPE que había que ponerle el chándal a la neurona. Sí. Y bueno, poco a poco así se ha visto. Y últimamente cada vez son más concluyentes los trabajos que, por ejemplo, te hablan de cómo el ponerte a estudiar un idioma a partir de cierta edad pues hace que disminuya las papeletas que tú tengas de padecer pues una demencia, o cómo pues el Alzheimer evoluciona más lento en aquellas personas que tienen más actividad cerebral. Recuerdo hace ya años, es que cuando no me gusta recordar tanto, porque dice, joder,
igual 15.
Más, unos 18 estaba. Un trabajo en aquel entonces, cuando estábamos con la Sociedad Española de Geriatría, viendo esto de la actividad y la gimnasia cerebral, un trabajo de unos chinos que casi, bueno, no salían sus publicaciones a lo que era el resto del mundo, sí. Casi, pues contrastaban, y allí lo podían hacer, porque mira que son los chinos, son unos cuantos, contrastaban pues chinitos que habían tenido actividad manual con chinitos que habían tenido, o chinos que habían tenido actividad intelectual, y era concluyente aquello, los que habían tenido una actividad intelectual, pues envejecían mejor, y sobre todo desde el punto de vista cerebral. Y a partir de ahí, pues bueno, uno que es un apasionado del cerebro, del que no conocemos casi nada todavía, dice, bueno, hay que ir a más. Una parte del entrenamiento cerebral, pero después irrumpen pues nuevas técnicas, y estas nuevas técnicas son las técnicas, por ejemplo, de neuromarketing, y entonces empiezas a ver cómo el cerebro interrelaciona lo uno con lo otro y te engancha de tal manera al Artown que bueno, yo todo lo que pillo de esto pues lo leo, me apasiona. ¿Te parece que empecemos con el neuromarketing?
Sin duda alguna. Para eso tenemos al doctor Néstor Braidot, experto en neurociencias. Doctor Braidot, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien, muy bien escuchándole. Y decía que, claro, cuando uno se mete en el mundo del cerebro, engancha y es adictivo, ¿verdad? Ya, mira, ¿a quién se lo voy a preguntar, Néstor?
Es que te cambia la vida y puedes cambiar tu vida con ello,
sí,
sin
sí,
duda.
Sin duda, te cambia la vida, como lo has dicho, y puedes cambiar tu vida. Vamos a empezar con esto del neuromarketing, a ver cómo cambian ustedes la vida de la gente. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, y quizás, y antes, perdona que voy tan rápido porque tengo muchas ganas de que me cuentes muchas cosas, quizás antes que nos digas qué es el neuromarketing y después ver cómo ustedes estudian el neuromarketing para llevarlo a eso, a lo que es el día a día en cuanto al marketing, ¿no? ¿Qué es el neuromarketing?
Sí, a ver, el neuromarketing es el estudio de las acciones comerciales en función de cómo funciona el cerebro de quien es tu potencial comprador, pero también cómo te funciona a ti el cerebro como responsable de la comunicación y gestión de esa relación. Pero yo te quiero decir algo. Dime. Un poco de inicio. De lo que se trata son de neurociencias aplicadas,
sí.
Dentro de las cuales neuromarketing ha sido la primera que ha salido a la luz en estas aplicaciones, justamente porque los que empezamos con esto teníamos o veníamos del área de marketing, pero en realidad hoy estamos estudiando en neuromanagement, por ejemplo, cómo funcionan los cerebros de los conductores y cómo funcionan los cerebros de quienes son conducidos por esos conductores. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que hay un espectro muy amplio de aplicaciones de neurociencias.
Sí.
Es decir, aplicaciones de los procesos cerebrales, sí, a los que tú quieres lograr.
Sí, 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 sí. Y vamos a ver, cuando tú eres conducido, imagínate, no sé, una campaña que ahora tengamos, pues ya que hablamos de conducir, de coche, de la marca esta, X, y que yo voy, si digo, pues el nicho, la persona por la que tengo que ir tiene 45, 50 años, está casado y tiene pues 2, 3 hijos. ¿Qué es lo que vas buscando tú desde el punto de vista del neuromarketing? ¿Qué es lo que más valoras para decir, ahí tengo que lanzar?
Mira, en primer lugar es redefinir lo que es el concepto de producto.
Sí.
El concepto de producto ya no es más aquello que está en el escaparate, en la góndola o en la concesionaria que te vende un coche.
Sí.
El producto es un constructo mental, porque ese constructo mental es lo que tú compras. Es algo que se conforma con el estímulo del producto, con el estímulo de la comunicación, pero también con tus memorias episódicas grabadas en tu cerebro y que van a accionar como condicionantes de tu comportamiento. Es decir, si tú ves un coche, por ejemplo, un coche alemán,
sí,
tendrás una determinada exteriorización de memorias acumuladas vinculadas con tus propias experiencias, uh-huh, respecto de esa marca o ese origen,
sí,
o si es de otro origen, tendrás otro tipo de experiencias.
Uh-huh.
Y esas experiencias juegan en tu decisión. En particular, lo que hay que decir es que toda decisión, y las de compra también lo son, son giradas inicialmente en un nivel no consciente, en un nivel metaconsciente, es decir, bajo el umbral de conciencia. ¿Y por qué es así? Porque el estímulo del producto, el estímulo de la comunicación, lo que hace es activar la memoria de resultados de experiencias anteriores asociadas a ese estímulo presente. Con lo que en el estímulo presente estás respondiendo con lo que tu memoria te trae de ayer o del pasado asociada con ese estímulo presente. Yo no sé si es complejo o no esto, pero lo cierto es que nosotros vivimos a través de todo lo que nos ocurre, experiencias y aprendizajes, vivimos rememorando cosas, asociando el presente con el pasado. Es la razón por la cual, y voy a la respuesta concreta a tu pregunta, a mí me interesa más que si hoy está casado, tiene dos hijos, o no, este personaje que quiere comprar un coche de la marca tal o cual, a mí lo que me interesa es su historia y las memorias de sus experiencias pasadas, de manera tal de que voy a saber con qué va a aparecer en su cerebro la estimulación que yo le estoy haciendo hoy.
Estoy pensando en algo que puede ser hasta perverso en esto. Ahora, pues a través de todas las redes sociales, a través de pues todo esto que nunca ha terminado de saber, WhatsApp y demás, que es maravilloso, es decir, ¿en dónde está el negocio de esto? A lo mejor el negocio está en ir buscando el perfil de mucha gente y al final pues termina sacando, mira, si tú haces esto con este perfil, es decir, que probablemente ahora los que se dedican a esto pues ya sacan productos absolutamente teledirigidos.
Bueno, sí, a medida que se desarrollan las técnicas de comunicación y tú eres capaz de analizar esas comunicaciones, seguramente tendrás mucha más información y podrás trabajar teledirigidamente tus productos tal cual estás diciendo, sin duda.
Doctor, de lo que le he escuchado, vamos a ver si he entendido, aunque sea un poco. Por lo que me parece que quiere usted transmitir es que más que las virtudes de lo que tratamos de vender, buscamos levantar las sensaciones o las emociones de a quien va dirigido el producto.
A ver, lo que buscamos son emociones, pero más que emociones, son memorias acumuladas, vinculadas a algunos aspectos que del producto me estimulan. No necesariamente solo el producto, porque puede estar la marca, puede estar la tienda o local comercial donde se venda. En fin, hay un conjunto de estimulaciones que a mí me hace recordar aquello que, asociado a experiencias o memorias episódicas, para ser concreto, con qué yo asocio tal producto en mi historia personal. Eso hará que mi historia personal, si tuvo una consecuencia o resultado positivo, va a favorecer al proceso de análisis sobre la compra del producto. En definitiva, dije memorias a sabiendas de que las memorias con condicionamiento emocional se graban mucho más fuerte, por tanto, son más sólidas a la hora de influenciar en el comportamiento presente.
Está claro. La verdad es que, bueno, es absolutamente apasionante. Casi no nos queda tiempo, pero yo he visto aquí un tema, neuroturismo, además que de una entrevista que te hacen, y bueno, hablas de Granada como un ejemplo, como los atractivos, como tal, y yo desde el punto de vista de ese neuromarketing, ¿qué influye más a la hora de vender Granada? Pues todo lo que es o Clinton diciendo que atardecer.
Mira, hay muchos elementos. Algunos de ellos los conocen aquí mucho mejor que yo, pero para mí me influye cuánto de mi experiencia personal se asocia. Por ejemplo, si yo la he pasado muy bien en la visita que ayer hice a la Alhambra, de paso la he hecho a pie y con lo cual he cumplido con mi cuota de ejercicio, seguramente va a estar asociada ya no solamente una experiencia maravillosa viendo lo que he visto, sino también con una experiencia de mejora de mi situación o condiciones físicas. Pero también tiene que ver con el hecho de haber disfrutado de tal o cual evento, de tal o cual actividad. Concretamente yo a Granada lo asocio con una actividad que he hecho con la gente que me ha traído, la gente de Expo, y esa experiencia, haciendo una actividad docente en particular, hace a un atractivo y tú lo asocias entonces con una ciudad o la asocias con una etapa de tu vida, y seguramente el día de mañana cuando a mí me mencionen el nombre, más que recordar una fruta que así se llama en algunos países por allí, recordaré esa experiencia mía. Perfecto. Y no necesariamente otra.
Pues agradezco al doctor Néstor Braidot, experto en neurociencias, que se haya pasado por la noche de COPE. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Adiós.
Y ahora vamos al entrenamiento cerebral. Y esto sí que desde ya digo que es para ir tomando apuntes y lo comentaba antes. Vamos a hablar de temas que están absolutamente contrastados. Nuestro cerebro se puede entrenar, podemos envejecer o envejece el cerebro más lentamente cuando estamos con una persona que se ha entrenado.
Pues Carlos Rodríguez es ingeniero industrial y también es director de tecnologías de Cognifit. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros, que sabemos que no es fácil. Bueno, lo primero, y como el tiempo es corto, tenemos que entrar ya. Lo primero es recomendar la página de ustedes, www.cognifit.com, de Cognitivo y Fit, cognifit.com. Es absolutamente gratis y a partir de ahí se pueden entrenar. Y una vez dicho
donde
esto...
Donde, por cierto, hay juegos gratis para que la gente pueda conocerlo.
Ahí está. Es algo maravilloso. Es decir, lo repetiremos 20 veces. Cognifit. Y ustedes, si quieren, nos escriben y les respondemos. Pero ya dicho esto, Carlos, ¿cómo se le ocurre a un ingeniero meterse en el mundo del cerebro?
Pues veréis, es realmente la vida da muchas vueltas, es muy interesante. A mí siempre me interesó desde el punto de vista más técnico, si queréis, los temas de inteligencia artificial, sí, y temas técnicos desarrollados con la programación. Y por azares de la vida, bueno, pues terminé descubriendo pues Cognifit, una empresa de origen israelí que había desarrollado una patente muy particular en la que permitía evaluar las habilidades cognitivas de las personas de una forma automática y en función de eso entrenar con una serie de ejercicios muy concretos ciertas habilidades, aquellas que son más eficientes, que los usuarios necesitaban más. Entonces yo por azares de la vida terminé entrando en esta empresa y bueno, pues a base de apasionarme con esto pues he terminado dirigiendo aquí en España el equipo que desarrolla estos temas.
Uh-huh. Bien, lo cierto es que, lo decía al inicio del programa, y esto está cada vez más demostrado, hace unos años, pues lo que comentaba yo, de aquel trabajo con los chinos, pero ahora ya cada vez más demostrado, cuando uno tiene una actividad cerebral, cuando uno le pone el chándal a la neurona, el envejecimiento cerebral es otro, y esto es clarísimo, ¿no?
Lo interesante, si creéis, es, y lo que la cuestión que a mí en su momento, cuando comprendí y me di cuenta del potencial de todo esto, es que desde hace mucho tiempo se sabe, algo que el fundador de Cognifit siempre nos explicaba, es que el número de neuronas en el cerebro es muy grande. Hay muchos miles de millones de neuronas en el cerebro y tenemos en realidad neuronas suficientes para toda la vida. Siempre se había pensado, y esto no es cierto, que porque las neuronas iban muriendo y no se reemplazaban, pues las habilidades cognitivas iban degenerando y cada vez teníamos menos capacidades. Y esto resulta que no es cierto. El número de neuronas sí se van muriendo, pero la cantidad de neuronas que tenemos son como las estrellas en el cielo. Tenemos muchísimas más de las que necesitamos para toda una vida. Y lo que hace que perdamos capacidades cognitivas y nos desenvolvamos peor en el mundo no es tanto el número de neuronas que hemos perdido como en las conexiones que se han establecido, sí, entre ellas a lo largo de nuestra vida, sí, lo que es la plasticidad neuronal. Y eso es algo que perdura a lo largo de toda nuestra vida y eso es en lo que en realidad se basa el entrenamiento cognitivo serio, en lo que se basa pues, los productos como lo que desarrollamos nosotros, que primero evalúa, descubre de una forma seria cuáles son las necesidades cognitivas del individuo que tiene delante y en función de eso propones una serie de ejercicios y de tareas más o menos simples, adecuadas en dificultad y en velocidad, para que se vuelvan a ir restableciendo aquellas conexiones que no se habían o que se habían perdido o que nunca se habían establecido para aquello en lo que nos desenvolvemos peor.
Claro, porque entonces habría que decir que Cognifit ya no solamente es para la gente mayor, sino también para la gente joven que quiere pues tener mejorada esa plasticidad neuronal.
Funciona para cualquier persona. Uh-huh. Hace falta saber leer y a partir de ahí ya puede usarlo cualquier persona que se ponga delante de un ordenador. Porque en realidad la belleza del sistema, si queréis, es no es como los juegos, o sea, el interfaz son juegos, sí, y está hecho lo más lúdico posible para que se pase bien el rato con ello, pero el fondo no son como jugar a un juego que es repetitivo y que suceden siempre el mismo tipo de cosas y que es un puro entretenimiento, aunque en algún caso puede entrenar algo, pero es más anecdótico. El corazón de lo que hacemos nosotros es una medida constante de lo que está haciendo el usuario contrastada con nuestras bases de datos de cientos de miles de usuarios en los que vamos midiendo dónde están las debilidades, dónde están ahí el tipo de ejercicios cognitivos que ese individuo normalmente no hace en su vida. Entonces es ahí donde hay que tocar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay mucha gente que dice, uy, tengo muy mala memoria, necesito algo que me mejore la memoria. Y realmente hay mucha gente que sí que puede tener mala memoria, pero hay gente que en realidad lo que pasa es que tiene un déficit de atención muy grande. Sí. Entonces, el sistema, nuestro sistema, por ejemplo, tiene mucha facilidad para detectar este tipo de cosas y decir, bueno, te vamos a poner a hacer ciertos juegos de atención que va a tener un efecto multiplicador importante sobre tu memoria. Y tú, sin darte cuenta, vas a ir mejorando tu memoria porque estás corrigiendo lo que es el déficit real. Entonces, es ese tipo de cosas que hacen la diferencia en lo que es el entrenamiento cognitivo profesional o serio con respecto a otros juegos y otros sistemas que andan por ahí
y que no valen,
pues no miden.
Ahí iba a ir yo, Carlos, porque yo creo que hace unos 5 años aproximadamente nos inundaban las televisiones de anuncios de empresas dedicadas a los videojuegos, sobre todo, en las que te vendían muy pomposamente y con mucha variedad diversos juegos, por cierto, a un precio bastante elevado, con tal de que tus hijos o los jóvenes tuvieran más capacidad mental, más inteligencia, más cerebro, a base de jugar a esos juegos. Yo creo que aquello se empezó a diluir bastante, y sobre todo porque hubo denuncias en las cuales pues las empresas que los vendían no eran capaces de demostrar que aquello fuera beneficioso realmente, ¿no? Y hablo de juegos, como también hablo, por ejemplo, de vídeos con canciones para niños, con montajes y demás. Ha habido un poco una intención de sacarle, me da a mí la sensación, no sé si estarás de acuerdo, de sacarle provecho a toda esta nueva moda, a esta nueva ciencia de la gimnasia mental, para sacar todo tipo de productos que quizás hayan desanimado bastante a la gente, ¿no?
Sí, esa es parte de la historia, has descrito parte de lo que ha sucedido. Cognifit, por ejemplo, Cognifit tiene más de 12 años de historia, y los primeros años se dedicó fundamentalmente a validar la primera parte de todo esto, que es la evaluación cognitiva que hace falta para poder saber cómo está el individuo. Entonces, en cuanto empezaron a salir las primeras publicaciones, algunas de las cuales eran nuestras, pues eso pasó al gran público y gente de marketing de grandes empresas vieron ahí el filón y, pues bueno, sin citar nombres, pues sí, se creó toda una ola de marketing alrededor de esto que prometía más de lo que realmente podía cumplir, o sea, basado en que es verdad que había una cierta incipiente ciencia que demostraría que esto iba a ser posible, pero todavía no se sabía cómo, porque para poder hacerlo había que llegar a pulir mucho estas herramientas de medida en la que primero te evalúas y luego te entrenas. Allí se pusieron a hacer juegos y dijeron, bueno, y ya está. Y se creó toda esa ola de marketing que ha existido y que nos ha hecho daño, nos ha hecho daño a medias. La cuestión, lo que ha creado sobre todo, es muchísima confusión. Entonces, porque para el usuario medio, al final es muy difícil poder discernir qué empresa está ofreciendo algo que realmente funciona y qué empresa está ofreciendo simplemente juegos que no miden y que ofrecen a todo el mundo lo mismo y que te hacen, pues, te puede incluso que sea más entretenido, porque el sistema te deja que hagas lo que, aunque no sea eficiente, pues lo que tú quieras. Entonces, sobre todo nos ha perjudicado desde el punto de vista de industria la confusión generalizada que se ha creado, porque todo el mundo se ha apropiado de los eslóganes de científico validado. Al final lo que hay que mirar es un poco las publicaciones científicas y las universidades que están detrás publicando estudios sobre los programas diferentes, y los hay que los tenemos,
y que últimamente tenemos. Carlos, cada vez son más, un mayor número de estudios y también en revistas más prestigiosas de máximo impacto, es decir, que esto yo creo que ya es incuestionable. Pero bueno, nos queda 40 segundos. Ustedes están en varios países, ¿no?
Sí, la plataforma ahora la tenemos ya en 10 idiomas y está en más de 20 países. Y como habéis dicho muy bien al principio, a través de la página web en cognifit.com se puede entrar desde en español y en francés y en muchos idiomas. Además, tenemos ya una aplicación para iPad y para iPhone. Está una versión reducida. Así que nosotros seguimos intentando expandir esta tecnología al gran público, pues lo más posible, claro.
Y yo te lo agradezco, Carlos.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos Rodríguez, ingeniero industrial y director de tecnologías de Cognifit, de cognifit.com. Muchísimas gracias por pasarte por la noche de COPE.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Te ha gustado, eh?
Hay que ponerse.
A mí, yo la verdad que sí que me he puesto.
Yo que estoy en la cuesta abajo ya.
Anda ya.
Esteban, hay que ponerse.
Anda, pues yo estoy en la cuesta arriba.
Tú estás en la cuesta arriba otra vez.
¿Eh? Sí.
Estamos en distintos valores de la asíntota.
Tú no sabes decíamos en estadística. Que todo lo que baja después sube.
Efectivamente. Esteban, gracias.
Un abrazo gordo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas aquí en la noche de COPE entrevistábamos al matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, representante de España en el certamen internacional de monólogos científicos FAMELAB, porque había ganado la final española. Eso le daba la posibilidad de efectivamente ir al certamen internacional que iba a tener lugar este pasado fin de semana en Cheltenham, en Reino Unido. La final la ganó el representante de Irlanda, pero ya haber conseguido entrar en la lista de los 10 finalistas, que es lo que ha conseguido Eduardo, yo creo que tiene mucho mérito. Eduardo es profesor de lenguajes y sistemas informáticos de la Universidad de La Rioja y además de ser científico, pues tiene mucho sentido del humor y lo cuenta muy bien. Lo tenemos de vuelta en España y está con nosotros. Eduardo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque
muchas gracias.
Yo creo que entrar entre los 10 finalistas en un idioma que no es el tuyo y en tierra, no voy a decir hostil, pero sí, desde luego, no en casa de uno, pues está muy bien, ¿no?
Bueno, yo estoy encantado, encantado. Sí, la verdad es que fue una alegría entrar en la final porque en las semifinales hubo muchísimo nivel. Yo que disfruté viendo a los compañeros de todos los países. Decía, bueno, está dificilísimo entrar en la final, así que un regalo.
¿Cuántos participáis en este certamen internacional?
21 países.
21 países. ¿21 países quiere decir 21 finalistas o había...?
21 semifinalistas.
O sea, semifinalistas.
Hubo una primera ronda de semifinal. Ajá. Había una semifinal con 11 países y otra con 10.
Sí.
Y de cada una de esas semifinales pasamos 5 a la final.
5. Entre los cuales en una de las semifinales te clasificaste tú.
Eso es.
¿Y cuántos de los finalistas no erais nativos ingleses, de lengua inglesa?
Pues sí, no éramos, yo creo que nativos de lengua inglesa eran 4. Irlanda,
sí.
Sudáfrica, Inglaterra, uh-huh. Y el de Hong Kong.
Y el de Hong Kong. O sea que, bueno, tuviste que batir el cobre allí con 4 que evidentemente no tenían la dificultad o la barrera del idioma. Respecto al concurso, al certamen que ganaste tú en España y lo que has podido comprobar allí, el tipo de exposición, el tipo de monólogo científico-cómico que se hacía, ¿era del estilo o ha variado bastante?
Pues yo creo que era del estilo. En cuanto a los temas elegidos y a la calidad de las presentaciones, yo creo que la final española no tenía nada que envidiar a la internacional. Uh-huh. Aunque es verdad que aquí sí que había algunas personas que eran excelentes, ¿no? Pero sí que quizá cada país aportaba un poco su idiosincrasia a la hora de realizar los monólogos.
Sí.
Entonces, sí, la verdad es que había un poco de diferencia en cuanto al tono, etcétera. Pero en cuanto al nivel de exposición y a los temas elegidos, no. Yo creo que estábamos perfectamente al nivel, ¿eh?
¿Cuánto tiempo teníais para exponer vuestro tema?
3 minutos.
3 minutos.
Exactamente igual que aquí en España. Además, el control de tiempo era estricto.
Uh-huh. ¿Y tú ibas con el mismo monólogo que te hizo triunfar en España o cambiaste?
No, fui con el mismo.
Con el mismo.
Lo traduje, uh-huh. Eliminé algunas de los giros y bromas, añadí otras cosas diferentes para hacerlo un poco más internacional, digamos.
Sí.
Y sí, fui con el mismo.
Y me imagino que, a pesar de que, bueno, pues eso, a pesar de que tú tenías un, en principio, algo pergeñado para España y que lo tuviste que adaptar, el humor, la risa, el monólogo es internacional y me imagino que se entendería perfectamente, no solo el tuyo, sino el de los demás participantes, ¿no?
Sí, sí, yo creo que todos vamos. De hecho, luego, por parte del público y de la gente del jurado y de las personas de la organización, pues vamos, a mí me felicitaron muchos por el monólogo, que les había gustado muchísimo, o sea que contentísimos estamos.
¿Esto tuvo lugar en un teatro o en un recinto similar?
Pues tuvo lugar dentro, en el contexto del Festival de Ciencia de Cheltenham.
Ajá.
Que es un festival de ciencia, vamos, de primerísimo nivel, a nivel mundial. Y dentro de los actos que hay en el festival se realizó esta final de FameLab en uno de las áreas del festival, una especie de teatro como de unas 500 personas.
Ah, muy bien. Oye, ¿y pudiste también picotear un poco del congreso este de ciencia, ya que tú eres matemático y lo primero de todo eres un hombre de ciencia, aparte de un humorista?
Sí, sí, bueno, he visto... Es un congreso de divulgación científica donde se dan charlas de todos los ámbitos de la ciencia y de la tecnología y está dirigido al público en general, con unos ponentes de primerísimo nivel.
Ya.
Yo estuve allí atendiendo charlas de Peter Higgs, el descubridor del bosón de Higgs.
Sí.
Atendí a la charla de James Watson, el premio Nobel que descubrió el ADN.
Uh-huh.
Bueno, o sea, gente de primer orden.
Ya.
Y es un festival, desde luego, a mí me ha dejado impresionado.
O sea que me imagino que si puedes alguna vez volverás.
Sí, Sí. Ya estoy pensando, bueno, de hecho estamos en conversaciones poco con la organización para proponer el año que viene acudir allí a dar una charla.
Ah,
ya nos han advertido que es muy difícil entrar porque hay muchísimas solicitudes.
Sí.
Pero bueno, yo creo que vamos a intentarlo, sí.
Oye, un sitio como esto se acude con CLA, se acude con amigos, con familia que lo vayan a apoyar a uno. ¿Has tenido la oportunidad de viajar con alguien de tu entorno o no?
No. Viajé con los organizadores de aquí de España, una representante del British Council, de la Fortea, y con Gonzalo Remiro de la FECIT.
Vale.
Así que fue un poco así como, digamos, la comitiva de Eurovisión.
Ya. Oye, ¿y podemos, hay algún lugar, hay algún sitio donde podamos ver vuestras actuaciones, tanto la tuya como la del resto de los finalistas, semifinalistas?
Sí, FameLab tiene un canal en YouTube.
Sí.
Y están allí los vídeos individuales de todos los finalistas y los semifinalistas.
Ah, vale. O sea, que entrando en el canal de FameLab en YouTube podemos verte ahí.
Efectivamente, desde ayer están ahí ya colgados todos los vídeos.
¿Qué te han dicho los que te han visto, los que te conocen, los que te vieron aquí en España?
Bueno, les ha encantado.
Sí.
Porque, claro, se hacían cargo de la dificultad de hacerlo en inglés.
Sí.
Y bueno, pues como me quieren, me han dicho que lo hice muy bien.
Oye, ¿y ahora qué? Porque evidentemente tú vuelves a la Universidad de La Rioja, vuelves a tu trabajo que fundamentalmente lo que te da de comer es la ciencia, las clases en la universidad, pues esa asignatura, ¿no?, de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad de La Rioja. Pero me imagino que también esto, pues no sé si te podrá abrir puertas o si, no sé, te animará más en tus ratos de ocio para poder incidir un poco más en el asunto de los monólogos, del humor.
Bueno, pues yo la verdad es que, como dices, mi labor principal es la investigación y también la docencia, pero sí que es verdad que a partir de aquí se me abre una especie de puerta hacia la divulgación científica en este formato de monólogos, pero también en otros, de charlas y otros tipos de formato. Y la verdad es que viendo lo que he visto ahí en Inglaterra y viendo que también en España la gente tiene ganas de aprender y de ciencia, pues es muy probable que, aunque sea tiempo parcial, sí que voy a intentar dedicarme a esto también.
¿Nos llevan ventaja en esto los ingleses?
Yo creo que los ingleses en esto llevan ventaja a todo el mundo. Están dos pasos por delante de cualquier otro país del mundo.
O sea, que ir allí es una enseñanza.
Es una enseñanza, yo he aprendido muchísimo. Yeah. Inglaterra, en cultura científica, están muy por delante. Está muy presente la cultura científica, tanto en los medios de comunicación, televisión,
sí,
radio, periódicos, como en la cultura de la gente.
Ya. Bueno, pues Eduardo, hemos querido volver a hablar contigo porque nos ha dado mucha alegría saber que te ha ido muy bien, saber que has estado entre los 10 mejores, entre los 10 finalistas, que pasar las semifinales de 21 a 10 está francamente muy bien, y sobre todo eso, porque era en inglés. Y escucharte tan contento, la verdad es que pues todavía más, ¿no, Eduardo?
Sí, estoy encantado.
Ya te noto. Eduardo Sáenz Cabezón, de Cabezón, que es profesor de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Universidad de La Rioja. Ha conseguido ser uno de los 10 finalistas en el certamen internacional de monólogos científicos que ha tenido lugar en Cheltenham, en Reino Unido, donde se ha impuesto un científico irlandés. Ahí ha estado representando a España y a sí mismo y dejando el pabellón bien alto. Eduardo, que me alegro mucho que lo hayas disfrutado y que a partir de ahora le puedas sacar las chispas que consideres oportunas, ya que ya has visto, ha visto cómo se ha abierto el camino. Pues ahora también que puedas aquí sembrar tu semilla y a ver si los científicos y los monologuistas pues aprendemos o aprendéis un poco más de donde llevan la avanzadilla, ¿no?, de Gran Bretaña. Y puedes, como decías tú, dedicarle a tiempo parcial un rato a esto.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y con el mítico On the Beach de Chris Ria saludamos a Enrique, de Málaga. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Enrique?
Pues bien, soy el de Potes.
Ah, eres el que vive en Potes, que eres malagueño.
Sí, malagueño de Potes, sí, señor.
Eso es. Oye, Enrique, cuéntanos tu anécdota con confusión en cuanto a entrar por una puerta.
Sí, no, yo no me equivoqué de puerta. Yo lo que me equivoqué fue de paciente.
¿De paciente?
Sí.
¿Y eso?
porque trabajaba en una clínica de conductor de ambulancia.
Sí.
Y trabajábamos prácticamente en la clínica con turoperadores extranjeros, ¿no? Allí en Fuengirola.
Sí.
Y claro, pues muchas veces había un aviso o algo, el médico iba primero y el médico ya evaluaba si tenía que ir, pues lo valoraba, si tenía que ir al hospital o no, y me llamaba para que yo fuera a recogerlo. Pues total, me llamó, mira, llega tarde al hotel, que se están esperando recepción, un matrimonio, de ingleses mayores, para una revisión para el hombre, vale. Y allá y allí, entro, y la más entrada, pues claro, había un matrimonio de la recepción. Y me dice el hombre, hello, yo de inglés, que ando peor que de rodillas, pues, claro, hello. Y me dice, oh, very quickly, muy rápido, digo, sí, vamos, come on. Que viene conmigo el hombre y la mujer se quedó pues, despidiéndose del recepcionista. Claro, cuando el hombre llegó a la calle y vio la ambulancia, pues claro, se paran seco y me dice, ¿ambula? Y digo, yes. Y me dice, why, ¿por qué? Y digo, it's better for you. Y dice, ¿cómo que es mejor para mí? ¿Por qué? Y digo, pues vámonos. Claro, llega la mujer por lo mismo. Ambulan, y dice el hombre, sí, pero dice, ¿por qué? Dice, porque te dice que es mejor para mí. Todo esto en inglés.
Sí.
Llegamos allí, conforme yo abrí la cordillera de la puerta de la ambulancia, pues claro, se sintió la luz interior, y cuando aquel hombre, pobrecito mío, metió la cabeza, pues ya te puedes imaginar. Una camilla, tubos, jeringa, pues,
sí, como claro.
Que todo aquello. Claro, el hombre ya se echó para atrás y dice, ¿pero por qué? Y yo ya no sé qué decir. Digo, ¿por qué no tengo otro coche? Digo, ahí don Jafa no del carro. Y claro, pues el hombre ya, y justo llegó un taxi.
¿Qué era lo que había pedido él?
Sí. Cuando vio el taxi, pues vio al cielo del hombre.
Claro.
Pero vamos, que si tarda.
Si tarda un poco más el taxi, lo operas.
Sí.
Pero,
le quitas un riñón o algo, se sube, sí. Le duermes y le haces la avería.
Yo me quedé, de verdad, porque es que yo vengo a Inglaterra y llevo un taxi, y una ambulancia y me tienen que matar. No, pues aquel hombre. Oye, entregadito,
dice.
Que casi se mete en la ambulancia. Claro, pues sacó un papel, bueno, como me enseñó el papel, pues ponía Mercadona, claro.
Claro, Mercadona.
Quería yo Mercadona.
Y tú le querías dar Metadona.
Metadona,
en
sí,
fin,
sí.
Enrique, muchísimas gracias. Nos hemos divertido contigo.
Un abrazo.
Chao.
Gracias, Enrique. Bueno, en este caso, bueno, sí, uno llama a la puerta equivocada.
Sí. Bueno, la puerta de la ambulancia, claro.
Y abre, pues, la persona equivocada y uno, pues, que había pedido un taxi y en realidad... Bueno, pues Enrique ahí intentándole meterle en la ambulancia. Hay una historia que hemos conocido esta madrugada y que nos ha dado pie a charlar contigo acerca de esas confusiones. Yo me equivoqué de puerta. ¿Y dónde apareciste? ¿Quién te abrió al otro lado? Hablamos de ella después de conocer la historia y la aventura de un joven estadounidense, Thomas Edwards, 22 añitos, que resulta que dijo, pues yo le voy a pedir matrimonio a mi chica de una manera que nunca va a olvidar. Voy
jamás.
A ir desnudo y a las 4 de la madrugada. Pero, ¿qué pasa? Pues que el pobre Thomas, que no sabemos muy bien lo que le había provocado este tipo de valentía, ¿verdad, Lartown? Pues aún
sí.
Encima llamó a la puerta equivocada y al final terminó detenido por la policía.
Un desastre.
El teléfono que tienes para participar con nosotros en la noche y para que nos cuentes tu historia también es el 950-6006.
Y nos vamos a actualizar la información y directos a la última hora del programa.